No toquen nada.
Presenta República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.
Gobierno y derrota de Artigas, 1815-1820. Allí nos metemos en el ciclo de historia del Uruguay que tenemos con Gabriel Kirich. Gabriel, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, y vamos a hacer un breve, brevísimo, titulares, repaso de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Porque la revolución incluso la has dividido en varias partes para que quede más claro y para que podamos seguirla de mejor manera, ¿no?
Sí, claro. La idea un poco es ir charlando en conjunto sobre los aspectos más generales de la historia del Uruguay sin perder por lo menos algunas preguntas o reflexiones que surgen desde las miradas historiográficas diversas que hay, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo aquella previa, le llamamos la previa, ¿no? Cuando entre los intentos de reformas borbónicas, la movilidad social que existía en este territorio de frontera, entre los indios de las misiones, los portugueses, los criollos hispánicos, bueno, todo se vio agitado por la llegada de los ingleses, ¿no? Es decir, un cóctel importante, en parte también provocado por los líos en Europa, así fue en la época también de las guerras napoleónicas, y a partir de ahí la crisis del imperio español y, bueno, la proliferación de juntas, movimientos entre legalistas, realistas o de criollos, ¿tá? Y bueno, y después de eso lo que vimos fue cómo se fue forjando el liderazgo de Artigas en la campaña oriental, porque habíamos charlado de que una de las particularidades que tenía la revolución acá es que su fuerte era en lo rural, cuando en la mayoría de las regiones de América la revolución había inicialmente sido urbana. Entonces eso le dio otro componente, era rural y además con una cuestión muy igualitarista, pero no por la idealización de lo igualitario, sino porque eran gentes en donde las jerarquías sociales no estaban tan marcadas y había poca presencia de la iglesia, no había aristocracia en nuestra campaña, básicamente. Digo, había algunos, no quiere decir que eran todos iguales, pero había paisanos, había gauchos, había algunos terratenientes, entonces, pero el cuerpo social que participa en la revolución en general es igualitario y tiene demandas igualitarias, no solo a nivel político, sino que van a tener demandas igualitarias a nivel de la relación entre las provincias. Por eso es que de ahí surge el federalismo también, ¿no? Y bueno, y lo que vimos fue en ese surgimiento las idas y vueltas con Buenos Aires también, porque Buenos Aires fue el promotor de la revolución. Yo digo que nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Porque Buenos Aires lo nombra Artigas capitán, le da armas, participa en la Batalla de las Piedras, participa en los sitios a Montevideo. Pero a su vez, y bueno, fue aquello que dibujó Nico Peruso, ¿no? Es decir, también cuando el levantamiento del primer sitio, Zarratea que intenta generar su control directo desde Buenos Aires sobre las tropas artiguistas, Artigas que le mete frente porque tiene gente que lo sigue, ¿no? Y cierta división que va a quedar marcada, eso lo charlamos muy rápido otra vez, en 1813, cuando Artigas hizo las instrucciones, se propuso un sistema federal pero sin Buenos Aires de capital. Le echaron los diputados.
Sí, que era una elección de representantes para ir a Buenos Aires que fueron, entre otras cosas, vos decías, con una plancha, para llamarlo en tema
un mandato que era inllevable y era innegociable.
Claro, vamos a negociar, pero Buenos Aires no va a ser nunca el centro de esto, ¿no? Una cosa así.
En un mandato en contra del sistema, ¿no?
Claro.
En contra del sistema dominante.
Ganaba el premio MTV, tranquilamente.
¿No? Pero era muy difícil.
Pero no era políticamente propicio para negociar, ¿no? Y además, lo que pasó fue que Buenos Aires enseguida movió otras redes internas en la propia población oriental, en los sectores más dominantes, generó otro congreso y Artigas lo dejaron por fuera y eligieron otros diputados. Eso se hacía en la política de aquella época, y, bueno, se sigue haciendo un poco, ¿no? Claro. Y ahí Artigas se va del sitio. Acá terminamos, no sé si se acuerdan, se va del sitio requemado en el 14, se llamaba la marcha secreta. Y le ponen precio a la cabeza. porque digo, de ser un tipo muy exitoso para la revolución, pero difícil de domesticar para Buenos Aires, y le hacen una jugada política y lo dejan por fuera. Y Artigas se va para el litoral y empieza a retejer, porque ya los tenía de antes, los contactos con el Paraguay, con otras provincias que no están contentas con Buenos Aires, y empieza a gestarse lo que va a ser la Liga Federal. Entonces, a lo que llegamos es que en 1815 hay una situación muy rara. Porque, y otra vez vuelvo a que tenemos que, me parece a mí, ¿no?, cuando nos contamos la historia, incluir con otro cariño, y también a veces con otras broncas, pero la historia de los porteños. Porque, por ejemplo, Montevideo fue desalojado del poder español por los porteños. O sea, Artigas se fue, chao, ¿no? El dominio porteño fue un dominio de Montevideo también, que trató de que este puerto, como lo era antes igual, quedara al servicio de Buenos Aires. Pero la campaña empezó a quedar gobernada por Artigas y su gente, ¿no?, el que estaba perseguido. Y cuando comienza el año, en enero del 15, Rivera, que era en ese momento, bueno, su familia
había... ¿Cuándo los porteños sacan a España?
Los porteños sacan a mediados del 14. Yo creo que es mayo del 14, había que repasar ahí la fecha.
Perfecto,
sí, sí. Pero en el año 14, lo que pasa es que el poder españolista estaba en franca decadencia, ¿no? Y Buenos Aires tiene un éxito naval y militar importante y los desaloja, ¿no? Y vienen incluso algunos orientales que están con el gobierno porteño, y hasta cobran viejas deudas, se la cobran a toda la población, flor de vivo. La cuestión es que Rivera logra derrotar a los porteños en Guayabos, en la batalla de Guayabos, y los desaloja de Montevideo, ¿no? Cuando arranca el año 15, lo que vos tenés es que se confirma por primera vez un gobierno de criollos orientales en todo el territorio de la provincia, ¿no? Es decir, está Artigas al norte, en Paysandú, Purificación se llamó el campamento, algunos dicen el campamento de Hervidero, porque estaba a las orillas de un curso que se llama Hervidero, un arroyo, ¿no? Pero bien sobre el río Uruguay, en la zona más integrada de la región. Y en el sur, luego de este triunfo en Guayabos, entran las fuerzas artiguistas a Montevideo y en principio va a estar gobernando Torgués, aquel primo de Artigas que estuvo negociando con Zarratea pícaramente para sacarle información y después avisarle a Artigas lo que hacía Zarratea, ¿no?
Cuando manda Torgués, a Buenos Aires a Zarratea, Torgués le hace de espía, digamos.
Doble agente.
Doble agente, porque se ofrece para matar a Artigas y en realidad le pasa toda la data a Artigas de que Zarratea está conspirando contra él, ¿no?
Bien. Bueno, pero ahora estaba gobernando Montevideo.
Viene Torgués, gobierna Montevideo en un acto... siempre creo que esos episodios que uno los cuenta dan color, pero cuentan cosas también, ¿no? Otorgués obliga a bajar la bandera de Fernando VII y ponerla en la puerta de entrada de la ciudadela y pone un par de soldados ahí para que cuando se pase se la pise tres veces y se escupa arriba de ella. Genera un horror también, es un poco bruto Otorgués a los ojos de los civilizados montevideanos, claro. Que dice, vienen estos gauchos, claro, Otorgués se pasea en carro con su mujer y la mujer es una china, entonces hay un toque ahí que se vienen los de afuera, entre comillas digo, traduciéndolo a como lo hablamos hoy en Montevideo, ¿no? No,
estoy de acuerdo con eso.
Claro, sí, sí. Vienen estos, están gobernando, hay protestas. Otorgués también tiene algunos episodios. Yo no diría que llegan a un grado de oscuridad como otros que tenemos en la actualidad, pero el abasto del ejército, la ropa del ejército, la hacen amigos o familiares de él. Oh. Los soldados. No, pero están todas las cuentas, ¿no? Las presentó. No quiero hacer más paralelismo, pero sí. Porque era un tipo que era un buen gaucho, Otorgués. La cuestión es que, no, también pasa que es visto como un personaje que dejaba que la tropa fuera muy libre. Entonces iban a las tabernas, paga la patria, hacia la tropa. Oh. Hay un momento también donde la revolución incide en la vida cotidiana y generar disrupciones, por lo menos, ¿no? Entonces, y eso es fuerte. Cuando charlamos el otro día la historia de los negros, aquel negro letrado que vimos, el Jacinto, los soldados de Otorgués son los que le meten la pesada y le dicen, vas a defender al rey de Portugal, vas a defender al rey de España, que el negro, y lo meten preso y se va a fusilarlo. O sea, también la llegada de las tropas artiguistas es un momento donde el control queda en manos de otros. Finalmente, y acá me metí en algunos cuentos, pero para redondear el caos que se genera, los vecinos de Montevideo forman un cabildo y le piden a Artigas que saque a Otorgués, ¿no? Que es desordenado, da licencia, no sé cuánto. Y Artigas acepta, queda Miguel Barreiro como representante. Miguel era también pariente de Artigas, un loco muy joven, todos los que uno puede leer hablan de que era un tipo muy brillante, escribió muchas cosas, fue secretario de él, y pero también era, no era tan, entre comillas, tan gaucho. Y queda una suerte...
Podría ser mejor aceptado por...
Lo acepta.
Por Montevideo.
Con mayor sintonía con la población capitalina.
Entre los que están acá y también con mayor sintonía para hacer entender también las ideas de Artigas. Y empieza un proceso que es doble, ya lo dice ahí el Perín, que está muy bueno, ¿no? Uno tiene que imaginarse la provincia oriental, que obviamente sus límites no estaban definidos ni nada, pero como un territorio con un doble poder. En el norte, Artigas en purificación y con una capacidad de organizar, dar seguridad y controlar la campaña, que siempre fue un tema controlar la campaña. Una campaña abierta, de frontera, peligrosa, tan divertida y lúdica como sangrienta, ¿no? Bueno, Artigas controla eso con su ejército, un ejército muy grande, ¿no? Tiene... En el cuartel tiene casi 2.000 soldados, o sea que para la cifra de la época era grande. Y en Montevideo está el cabildo gobernador, que es una suerte de freno, sobre todo en el sur, a las medidas más radicales del artiguismo, ¿no? Porque también tiene esta impronta de los vecinos más acomodados que no están tan afín con que los gauchos gobiernen, que los indios tengan tanta participación.
Ahí sí,
¿no?
Hay una estructura social con un poco más de desigualdad, exacto, que en la campaña.
Exacto, y aparte que parte de esa gente, no toda, porque todo es diverso, ¿no? Pero también había tenido más feeling con los porteños o con los portugueses que con los gauchos del medio rural. Entonces, hay una tensión que yo creo que no hay que olvidar, porque vamos a tener un gobierno artiguista que va a durar hasta 1820, pero que efectivamente gobierno artiguista es en el norte y en la campaña. Luego tiene que pasar por el tamiz del cabildo gobernador en el sur, ¿no? Y además de los poderes locales, porque es cierto, Artigas promovía la soberanía particular de los pueblos. Entonces, las medidas que Artigas dictaba, después las tenían que aplicar los cabildos o los jefes locales. Entonces, no es que Artigas se sentó ahí en el cráneo de caballo, que es cierto, el cráneo de buey, ¿no? Donde estaba, y con el dedo hacia así, y todo en la provincia hacía lo que decía Artigas. No. Es un tema interesante de unida y vuelta que hay, ¿no? Bueno, y en ese periodo, me parece que pasan muchas cosas, ¿no? Pero por sintetizar, uno encuentra para la provincia, estoy hablando solo de lo provincial ahora, queda para después pensar lo regional. Un aspecto muy interesante que es la política de Artigas con respecto a los indios. Me parece que eso es un tema que se viene revisando y trabajando mejor, pero Artigas es un inclusor. Esto no es la palabra de él. A mí me gustaría solo leer un pedacito, después lo hacemos, porque Artigas dice: los pueblos indianos no son culpables de la situación en que se les ha dejado. Entonces, lo que propone para los indios es generar espacios donde tengan su tierra y sus autoridades, ¿no? Ni que hablar que también esto tiene que ver con motivos de guerra. Los indios eran muchos, sobre todo los indios que venían de las misiones. No estamos hablando de los charrúas, que hay un problema con el charruismo historiográfico. No hablo de las personas, no me estoy metiendo con el ADN de nadie. Digo que los charrúas eran una banda amiga, pero que no integraba. Pero Artigas tiene casi 1.500 indígenas en purificación.
La mayoría guaraníes o guaranitizados.
Sí, guaraníes cristianizados.
También.
¿No? Es decir, que están en ese periodo de fusión, de mestizaje propio. Y lo que el loco dice es: tenemos que darles tierras y que se den sus autoridades. No, no está con la onda de tenemos, porque había otra movida liberal que decía: todos iguales ante la ley, todos ciudadanos. Pero ¿qué pasaba? Los indios, en una condición económica inferior, pasaban a ser mano de obra libre, nada más, asalariada. Artigas lo que propone es crear pueblos de indios. Tiene un toque ahí re interesante y por eso tiene mucho apoyo indígena. Incluso, bueno, en su escudo de armas, aquel famoso "con libertad no ofendo ni temo", hay una corona de plumas, lanzas, mírelo cualquiera, ¿no? Arco y flecha, porque la idea de integrar con el indio cristianizado es muy fuerte. Y es más, de las provincias amigas, cuando tienen líos con los indios, lo llaman a Artigas: che, acá hay unas naciones indígenas, no, mándenmelos. Y el loco tenía ahí un vínculo, un feeling interesante y una política inclusora. Que, y porque también yo insisto con esto de charlar, ¿no? Luces y sombras, diríamos, porque no la tiene con respecto a la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Es decir, me da la impresión, también de lo que uno ha podido leer, que Artigas tenía un grado de familiaridad social, cultural, con lo indígena mestizado, que no ocurrió con lo negro esclavizado. Porque en parte, la revolución también, ahí hay una contradicción, defendía el derecho de propiedad. Y tenías muchos paisanos ricos o medios. Sí. Lo charlamos cuando vimos las cifras del éxodo, ¿se acuerdan? Del famoso de la redota. Es decir, había gente que tenía 15 esclavos, 10 esclavos. Entonces, la abolición generaba también perder apoyos de... O sea, no solo que perdías ese tipo con 15 esclavos. Ese tipo con 15 esclavos tenía miles de caballos y cabezas. Entonces, en ese aspecto vos tenés un punto muy alto, me parece, con respecto a la política de los indios, y uno que, no, que una omisión, y digo, ah, bueno, pero ¿por qué le decís lo que no hizo? Bueno, porque otros movimientos en la misma revolución hispanoamericana, por ejemplo en México, plantearon la abolición de la esclavitud.
Acá Artigas, ¿no?, en esos años donde gobernó, 1815-1820, con el reglamento de tierras y demás, no propone la abolición de la esclavitud.
No está en...
Algo que ya tuvimos aquí, bueno, con Ana Frega, con Ana Ribeiro,
seguro,
en aquel ciclo que hicimos, que tenía que ver con el reglamento de tierras, más específicamente, pero no se propone la abolición de la esclavitud.
No, ahí, bueno, y ese sería el segundo punto, ¿no? Vos, cuando lo tenés Artigas gobernando desde el norte, se propone organizar la campaña y viene el reglamento de tierras, ¿no? Que sí, yo creo que es la gran medida para la provincia, aparte de otras disposiciones administrativas.
El
de aduanas es para la Liga Federal, que claro, no lo dejamos para un segundo momento, lo regional. Sí. La cuestión es que el reglamento es un reglamento súper interesante por dos cosas. Primero, porque lo hace un caudillo. En general, en la historia, los caudillos están vistos como que los caudillos eran jefes militares. Voy a volver a Otorgués, entre comillas, para jugar, ¿no? Un gaucho rural no puede escribir. Tiene el secretario, pero Artigas hace una disposición que es provisoria, justamente porque se está en guerra, pero que tiene un doble objetivo, lo dice su título, yo insisto que esto hay que recordarlo siempre, para el fomento de la campaña, fomento, desarrollo, ¿no? Y seguridad de sus hacendados. Seguridad policial, seguridad de la propiedad.
No era desalambrador, como también...
No había alambres. Claro. ¿No? Pero,
más parece la instalación de un poder estatal.
Es que la revolución tiene un cambio social, un cambio cultural, estas nuevas sensibilidades, pero también el objetivo de fundar un nuevo orden, una nueva legalidad. Entonces, surge de una negociación, claramente, entre la Junta de Hacendados, que igual, o sea, algunos no se bancan a Artigas, pero saben que Artigas controla la campaña, da seguridad, ¿no? Y los jefes artiguistas, como el caso de Encarnación Benítez, que eran campesinos, vivían en el medio rural, pelearon y también quieren tener derechos a la tierra, ¿no? Entonces, de esa negociación surge un reglamento que tiene componentes, insisto yo, de orden, de organización, crea la policía rural, impone una papeleta de trabajo. Esto siempre después, cuando se da la torre de modernización, se dice, bueno, pero Artigas tiene un componente allí de fiscalización, de represión. No es un reglamento para que los gauchos agarren y maten vacas. No, no. Te da la tierra, pero te obliga a trabajar. Lo dice el reglamento específicamente, ¿no? Si, bueno, hay que levantar un rancho y dos corrales, va a pasar un inspector en 3 meses, y si no está, se la saca y se la vende. Y si hay un gaucho suelto, va para el ejército o va para el calabozo. Es un reglamento duro, pero, acá está la parte, si se quiere, más revolucionaria, es un reglamento que le ofrece la posibilidad al gaucho, al desposeído, la frase famosa, al infeliz, al más infeliz, sean los más privilegiados, está ahí, de acceder primero a una buena tierra. Porque no es que te manda una tierra allá a la frontera, lejos de los mercados, y a pelear con los indios. No. Las tierras se quitan de los malos europeos y peores americanos, que son los malos europeos, son los españoles, que tenían los títulos de propiedad más atractivos y más cercanos a los cursos de agua y a los mercados, ¿no? O los peores americanos, los criollos que habían estado del otro lado. Y el criterio de reparto es un criterio que invierte aquella forma de organizar la sociedad a través del color de la piel, ¿no? Si se acuerda que el estaba arriba el europeo, después el criollo blanco, después el mestizo, después el indio, después el negro. Bueno, Artigas dice, primero, incluso miren esto para ahora, primero las viudas, sí, primero si son viudas de negros libres. Porque hay también como un dar vuelta, que pagar, de alguna manera, retribuir a quienes dieron su vida por la causa. Entonces, porque las viudas, porque son viudas de soldados que pelearon, sí, no tienen derecho en la tierra, ¿no? Pero si hay una lista de viudas, última va la viuda de un blanco. Primero la de un negro libre. No es abolicionista. Pero si el negro era libre... O sea, hay un concepto igual que no es racista en Artigas, que eso es claro, ¿no? No es abolicionista por lo que hablábamos antes. Pero primero el negro libre, después el mulato, después el mestizo, después el indio, al final el blanco. Entonces, este reglamento, cuando se empieza a aplicar, tiene un contenido importante de orden, ¿no? O sea, va a haber seguridad en la campaña, pero a su vez genera desorden. ¿Por qué? Es interesante esto. Porque en el sur, varios propietarios de tierras que se van a ver sacadas por el reglamento, expropiadas, empiezan a decirle al Cabildo Gobernador que no lo aplique. Y voy a contar un caso, hay muchos casos, y el trabajo de Ana Fría lo muestra, ¿no? Albín, ¿no? Un terrateniente de Colonia, tenía grandes extensiones y no había estado con la revolución. Pone un apoderado, cambia, ¿no? Dice que sí era un criollo simpatizante de la revolución, para que no le toquen los campos. Entonces, porque
está perro ahí,
entonces la forma era decir, no, este es un criollo amigo, pero en Colonia estaba el famoso Encarnación jefe de pueblos Benítez, el negro Encarnación Benítez, o el pardo grueso que había peleado con las tropas Artigas, que era un paisano bastante metedor, y él estaba repartiendo tierras, estaba cumpliendo con el reglamento, es más, había pedido una para él y su familia, Entonces parece que viene este apoderado y después
él tenía un cargo allí.
Él era comandante de Artigas y después le nombra preboste de la campaña, no sé qué quiere decir, cosa, es un tipo, un guardián militar
en esa zona de Colonia.
Estaba en Colonia
y sabía las cosas que pasaban, se conocían.
Y entonces lo que empiezan a llegar son notas en un momento, incluso parece que los modales de Encarnación eran como el de Otorgués, ¿no? Mandan a un capataz a la estancia de otro, de Ascuena, que también andaba ahí en la vuelta, y Encarnación va con su gente y le dice: no, esto es tierra de la patria, ¿no? Para afuera. Bueno, y hay un par de cartas que son interesantes, en enero del 16, ¿no? Donde la gente de los terratenientes y de Montevideo dice: hay un comandante, el negro Benítez, el pardo Benítez, el pardo, incluso hay unas memorias que hablan de él como un pardo grueso que metía miedo, le dan un poco de color, pero debía meter miedo el pardo, sí. Tiene malos modales, tenés que controlarlo, no sé cuánto.
Grande, la montaña.
Y hay una carta que es una joya de Encarnación Benítez, donde le dice a Artigas: bueno, probablemente se la redacta un secretario, ¿no? Porque se dice que era analfabeto también. Bueno, dígame usted si va a aceptar lo que le dice el Cabildo o nos va a dar las tierras como dice el reglamento, ¿no? Porque si no va a venir una revolución peor que la primera, porque nosotros peleamos, luchamos, ellos se escondieron, cambiaron, porque también él ve la movida, y aparte cambiaron el nombre, pusieron un apoderado, están traficando cuero ilegalmente sin pagar nada y no nos dejan tener las tierras a nosotros, ¿no? Re interesante, porque incluso también te muestra que es un mito creer que Artigas era un caudillo tipo carismático y todo lo... le dice, si no dan la tierra seguimos peleando, ¿no? Lo desafía. Y la resolución de Artigas es muy interesante, porque cuando tiene las dos visiones, dice, bueno, no, claramente Albín es enemigo de la revolución, esta gente luchó y son paisanos de la tierra, hay que aplicar el reglamento en Colonia y darle la tierra a los pueblos, ¿no? Lo que genera también un rechazo en Montevideo con respecto a Artigas, que también pasó en Maldonado, se da varias veces. O sea, la aplicación del reglamento expresó estas tensiones que hablábamos entre ciudad y campaña, interior y sur, ¿no? ¿Ah? Bueno, en medio de todo esto, es que viene la crisis regional, ¿no? Así, yo, para redondear, ¿no? La provincia está tratando de reorganizarse, de fomentar su economía, y eso da la reforma agraria, ¿no? Pero no hay que olvidarse que la provincia en algún momento se constituyó en centro alternativo de Buenos Aires. O sea, purificación no solo era ese doble poder en el interior, sino que era el lugar en donde las otras provincias de la Liga Federal depositaban su protección, porque además aspiraban a poder salir de Montevideo en su lucha con Buenos Aires. Entonces, también fue un centro de la Liga Federal.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría.
La semana que viene estamos con la segunda parte de este momento, 1815-1820, ¿no? Este momento donde Artigas gobernó.
Gobernó
recién al final.
Con estas tensiones,
Cabildo de Montevideo, el sur y toda esta región
la campaña
convulsionada, que lo miraba más a él que a Buenos Aires, ¿no? Las provincias, que en el interior también de Argentina. Bueno, con eso vamos a estar la semana que viene. Algunos de los mensajes que han mandado los oyentes por aquí, como que Artigas no era racista, dicen acá.
No sé qué datos tiene.
Si lo primero que dio, dice, ¿cómo le dice? A los blancos, a los negros blancos, no sé qué.
¿Negros blancos? No conozco eso.
No, bien. Pero vos dijiste que no era racista.
No, espera, yo.
No. ¿Cómo que Artigas no era racista? Arranca favoreciendo de negros a blancos.
No,
racismo inverso.
Pero eso está. Justamente, yo no quiero. En el documento. Bueno, como todo. Me hacen acelerar, pero. Porque uno trata de compartir conclusiones a las que llega, porque no se puede mostrar toda la documentación, pero en la carta que Artigas explica su política sobre los indios, justamente él la termina diciendo, yo le voy a dar más autonomía a los indios, porque no me va a negar usted que la responsabilidad de que los indios estén como estén es de los españoles. O sea, pero el tratar positivamente a un discriminado no es ser discriminador. Ese es un verso de los racistas. No digo que la persona que lo mandó sea racista. Pero, o sea,
No, le dijiste
23, porque
ahora tenemos el número y lo vamos a
ver. 23 de junio de 1814, entrada de las tropas de Alvear en Montevideo junio, desde 14. Mayo de ese mismo mediado año. Guillermo Brown había sitiado el puerto, lo que desencadenó la rendición de La Plata. Vos habías dicho mayo-junio, ajustando la fecha ahí, porque yo te preguntaba en qué momento. Buenos Aires toma Montevideo y saca a los españoles para iniciar todo este proceso en 1815-1820. La segunda parte, que es la Liga Federal y los pueblos libres, ¿no? En ese momento, y cómo le dan la espalda, puedo decir, Kirchner, ¿está bien Artigas en su momento?
Vamos a preguntarnos si fue traicionado Artigas.
No, yo dije le dan la espalda.
Pero podemos dejarlo como pregunta. ¿Artigas fue traicionado o en realidad su terquedad principista para el fin de viejo mestizo terminó
Artigas
siendo
el
¿no?
terco mestizo
o el héroe traicionado?
¿Artigas el terco o Artigas el traicionado? Tweet de la semana que viene, jueves 24, día de la nostalgia. Qué mejor para recordar a Artigas en ese momento. Claro, la nostalgia de la derrota, porque hay la derrota de Artigas. Con eso vamos a venir la semana que
pero
viene.
Pero ganó, ¿no? Pero perdió.
No toquen nada. Presentó República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.